muy bien. Y ahora a continuación yo les pregunto a ustedes que están del otro lado escuchando. ¿Alguna vez tiraste una computadora al tacho de basura? ¿Has tenido alguna radio que no funciona más y dijiste la descarto, la mando al container? Bueno, vamos a ver si esto está bien, si esto está mal, porque ya estamos en comunicación con el licenciado Héctor González, quien es coordinador del Centro Basura Cero. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias. Bienvenido a Concepto Ecológico.
Gracias.
Bueno, contanos de qué se trata esta asociación civil Basura Cero. ¿De qué se trata?
Bueno, mira, el concepto es un concepto como bastante unívoco, o sea, porque estamos hablando de algo ambiental sí o sí, digamos, ¿no? O sea, para que no queden dudas, ¿sí?
Bien.
Pero en nuestro caso, específicamente, nos dedicamos, creo que podemos decirlo, en una forma, digamos, No de humildes o no, pero sino desde el dato, la realidad, que creo que somos pioneros en este tema.
Muy bien.
Porque desde fines del 2010, cuando realmente se sabía poco nada, aún se sabe poco, pero en aquel momento era prácticamente nulo, nos dedicamos a gestionar en una forma cada vez un poquito más perfeccionada todo lo que sea una gestión integral de lo que se le llaman RAEs, que son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿sí? Nosotros un poco descartamos esa R adelante de lo que se llama residuo porque, digamos, ustedes que están en el ambiente como comunicadores se dan cuenta que eso conlleva un concepto como negativo, despectivo, ¿no? Cuando uno habla de residuo, habla de basura, es algo que
claro,
se quiere desechar.
Claro.
Y para nosotros, tanto como los residuos urbanos, los que trabajan muchísimo, digamos, compatriotas nuestros, los recicladores, los cartoneros, como se les llama,
sí,
no son basura, son materia prima, de los cuales ellos le ayudan a subsistir. Bueno, en este caso, los digamos, aparato eléctrico electrónico fuera de uso, que nosotros vamos a buscar, digamos, a municipios o a empresas, o los que nos entregan aquí directamente por algunos acuerdos que tenemos con ellos, son realmente materia prima que nosotros tratamos de reacondicionar y o reciclar en ese orden.
Ah, bueno, excelente entonces, excelente. Porque de así, de esta manera se va generando lo que es un poco la economía circular, ¿no? Reutilizar exactamente todos estos residuos, como así los estábamos llamando. Yo tengo una pregunta. Este nacimiento, ¿no?, de la asociación, ¿a partir de qué nace?
Bueno, nace por dos vías, digamos. Primero por un grupo de fundadores que estaban trabajando sobre el tema, digamos, desde el punto de vista del plano ambiental por vocación, por convicción, por ser docentes en ese ámbito, y por otro lado por un fuerte apoyo institucional que vino desde el lado del SUTER, que es el sindicato que agrupa a los trabajadores de propiedad horizontal, que de hace muchos años lo está, digamos, liderando el señor Víctor Santamaría, donde dentro del ámbito sindical él se ha inclinado fuertemente por el tema del aspecto cultural. De hecho, hay una universidad que se llama UMET, la Unidad Universidad Metropolitana para Educación y el Trabajo, que la ha fundado este sindicato. Y por el otro lado, por el lado ambiental, bueno, se lo fue a ver con este tema, le pareció realmente algo como muy válido y novedoso para trabajar en esto, y apoyó para la construcción de esta unidad productiva, que es un galpón que tiene hoy día aproximadamente 1.500 metros cuadrados y que está situado prácticamente enfrente de lo que es el autódromo de la ciudad de Buenos Aires. O sea que estamos hablando de Saladillo y Coronel Roca, una cuadra de la Avenida General Paz.
Bien.
Bueno, eso nos dio el puntapié inicial como para poder, digamos, construir esto, y de ahí en más se fue armando un pequeño emprendimiento que arrancó con tres personas y que hoy afortunadamente agrupa, además de dos o tres, digamos, más cercano a los adultos mayores, que somos los que estamos un poco coordinando y asesorando esto, el núcleo de esto son un grupo de 13 jóvenes de 35 a 19 años, que realmente otra de las grandes virtudes que tuvo este agrupamiento y que sigue teniendo, además de trabajar sobre el ámbito ambiental, es generar inclusión social en los barrios vulnerables y también en la digamos, en la etapa de juvenil, digamos, ¿sí?
Buenísimo, buenísimo, excelente la iniciativa. Y ahora yo tengo la siguiente pregunta, porque al inicio de esta conversación estábamos charlando, por ejemplo, de que uno tiene quizás una computadora, ¿no? Que ya no le sirve para la utilización, la quiere tirar, la tira en el container de la basura. Si tengo una radio que no me funciona, un aparato, un control remoto, por ejemplo, no algo tan chiquito. Este tipo de aparatos, ¿tienen sustancias tóxicas? O sea, ¿es correcto tirarlo en el container que tengo en la esquina de mi casa?
No es realmente una buena acción hacer eso, ¿sí? Dentro de Ciudad de Buenos Aires hay alguna cantidad de puntos verdes que en general coinciden con plazas y parques, donde están diferenciados y se pueden llevar, no tirar, sino entregar directamente en mano, en ciertos horarios que atienden personal allí del ámbito de ambiente de la ciudad, y que te reciben estos aparatos eléctricos y electrónicos. Pero por fuera de eso, en general, en algunos que otros municipios, en interior poco y nada, en algunos municipios de Gran Buenos Aires, también en las hay algún despacho dentro de los ámbitos municipales donde recibe este tipo de aparatos y organizan algunas campañas anuales, cada 4 meses, cada 6 meses, donde hacen recepción de aparato eléctrico electrónico, ¿sí? Realmente no es bueno tirar esto porque, a pesar de ser un caudal mucho menor respecto a la residuos que generamos usualmente, o sea, que la bolsita que toda la noche ponemos en la puerta de nuestra casa, que contiene residuos de todo tipo y que por ahí, si se hicieran campañas de separación, debería reducirse mucho, porque mucha gente todavía sigue poniendo entre esas bolsitas materias primas, digamos, que como te decía antes, le sirven a los recuperadores urbanos, como las botecitas plásticas, cartones, papeles, vidrio, latitas de aluminio, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, es, digamos, la proporción es como de, por decirte algo, 4 o 5% de generación de residuos eléctricos electrónicos con respecto a esos residuos en general, pero con el agravante por el otro lado, que aunque es menor en cantidad, es potencialmente mucho más dañina en cualitativamente, o por kilo, digamos, ¿sí? Porque contiene, como bien decís vos, tóxicas, materiales muy preciosos, aluminio, plata, cobre, bronce, platino, digamos, las plaquetas fundamentalmente, sí, los madres, como se les suele llamar, pero también contienen metales muy 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 pesados y muy dañinos, ¿sí? Por decirte algo, yendo a un extremo, un residuo aparato eléctrico electrónico o un componente de ello, por ejemplo, está tipificado también las luminarias de mercurio, ¿sí? O sea, dentro de una luminaria vos tenés el aparato en sí como luminaria y tenés la luminaria en sí mismo, por ejemplo, dentro de ella las de mercurio, que a través del tiempo se fueron reemplazando y hoy día la mayoría ya estamos utilizando luminaria LED, que no es contaminante, ¿sí? Pero existen todavía en muchísimas casas y en muchísimas empresas y organismos públicos luminarias conteniendo mercurio, que dentro de la categoría de los peligrosos es uno de los más dañinos, ¿sí? El cual nosotros también recibimos, junto con otros materiales, segregamos, colocamos en un lugar específico dentro de la planta separado, que es un sector específico donde se acopian temporalmente residuos peligrosos, y esos tenemos un acuerdo con un transportista de residuos peligrosos autorizado por un medio ambiente de la Nación, que lo lleva a una planta de tratamiento para hacer justamente este tratamiento, inhibición y disposición final de estos residuos peligrosos.
Bien, y ahora con respecto a las pilas, ¿no? Las baterías que todavía seguimos usando a pleno para los productos electrónicos. También están, ustedes trabajan también con pilas, con baterías, o
Hacemos el mismo procedimiento que te acabo de describir.
Excelente.
O sea, que son mucho menor, digamos, peligrosas con respecto, digamos, por decirte algo, a un tubo de mercurio, que además puede explotar, y además la peligrosidad de ese mercurio causa una peligrosidad directa y de daño al mismo personal, digamos, al trabajador nuestro que lo esté operando, digamos, ¿no? Pero también las pilas, digamos, que tienen un menor nivel de peligrosidad, pero también lo tienen, con lo cual también tienen su depósito interno porque se separan por el grado de peligrosidad, por corriente, como se le llama, ¿sí? Está tipificado con un Y, que no lo voy a ampliar mucho de eso porque es algo muy técnico, pero están tipificados como un Y y tienen que no mezclarse entre sí los distintos corrientes peligrosos. Se entregan en unas bolsas amarillas especiales con un micronaje especial a este transportista y eso se llevan también para tratarlo en forma separada a los grandes hornos que trabajan a una alta temperatura, que lo transforman finalmente todo en cenizas. Por otro lado, digamos, los gases son captados por una campana que tiene filtros especiales y esas cenizas se depositan en grandes nichos de seguridad, ¿sí? Pero, digamos, todo hay que tratarlo.
Con el debido proceso adecuado, ¿no?
Exactamente. Y nosotros somos, tenemos la, digamos, por la normativa, tenemos la certificación de generador de residuos peligrosos, tanto del gobierno de la ciudad como de Medio Ambiente Nación, el cual nos permite a su vez trabajar interjurisdiccionalmente, ¿sí? Trabajamos en otro tipo de provincia y hemos recibido y hemos ido a buscar materiales, por decirte un claro ejemplo, por ejemplo, desde Jujuy directamente. O sea que hemos, desde Jujuy acá, traído fundamentalmente equipos informáticos obsoletos, o sea que hemos pasado, no sé, 13, 14 provincias de allá hasta nuestra planta para tratarlas, y la porción específica, digamos, de material peligroso que puede tener esas computadoras, bueno, en su momento, porque esto fue en el año 21 y 22, pospandemia, fueron tratados de esta manera que te comenté, ¿sí?
Excelente. Ahora, bueno, a continuación te iba a preguntar con respecto a los procesos que realiza Argentina, ¿no? A nivel nacional, me parece que no cuentan todas las provincias con la infraestructura adecuada, ¿no? Para esto, y tienen que hacer todo el viaje hasta su empresa, hasta acá, hasta Buenos Aires.
En general hay pocas empresas u organizaciones, claro. No digo toda empresa, hay empresas privadas y hay otras que son organizaciones más del tercer sector, algunas, creo que nosotros la única de tipo asociación civil, después hay tres o cuatro que son cooperativas de trabajo, ¿sí? Bien. Pero digamos que son como organizaciones hermanas porque estamos trabajando en el aspecto ambiental y de un tercer sector, que lo importante para nosotros es, además del tema ambiental, generar, digamos, trabajo e inclusión en ambientes vulnerables. La cooperativa de trabajo también hace lo mismo, digamos, ¿no? Como objetivo. Pero realmente hay muy pocas. Las que están situadas están entre Capital Federal y, digamos, el conurbano. Claro. En el interior hay un par, en que yo recuerde, en Santa Fe, es uno como una cooperativa y el otro como una empresa privada, y después creo que hay un par en Córdoba, alrededor de Córdoba Capital, y otra en Mendoza, que esas son empresas privadas. En el resto del país directamente no identifico a ninguna, por lo menos que yo tenga conocimiento, ¿sí? Claro. Con lo cual se tiene que, de alguna manera, quien quiera manejarse bien, tanto empresas como, digamos, municipios o instituciones de todo tipo, provincial o nacional, bueno, contactar a alguno de los operadores que donde estemos ubicados, y que además tengamos, como se dice burdamente, todos los papeles en orden, digamos, claro. ¿No? Que nosotros lo podemos garantizar, porque nosotros, después de que recibimos o vamos a retirar esos materiales, entregamos, hacemos un pesaje de eso, mandamos imágenes, digamos, de la balanza que tenemos con el visor que corresponde, para que sepa que lo que estamos pesando y la foto de lo que estamos pesando y el pesaje que es de lo que recibimos y que pertenece a cada empresa o a cada municipio, y a su vez devolvemos un certificado de gestión en donde hay todo un relato de lo que nosotros hacemos con esos materiales, y hay un escaneo de esas fotos, de esos materiales, de ese listado que la gente no, de que las instituciones nos manden, y al final de ese certificado están, digamos, escaneados y validados los certificados que yo te digo, de APRA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Ciudad de Buenos Aires, y de el fundamental para nosotros, que es la certificación anual de generador de residuos peligrosos del Medio Ambiente Nación. O sea, para que ellos se queden tranquilos de que en donde lo han entregado, bueno, es una organización que cuenta con la, digamos, con la normativa que corresponde.
Correspondiente, ¿sí? Exactamente. Bueno, todo claro. Súper chequeado, entonces. Sí, ahora, sí. Estaba viendo su página web donde hablan de un acuerdo con AFIP. ¿Me puedes contar de qué se trata esto un poco?
Sí, esto fue muy reciente. Nosotros tenemos acuerdo con varias organizaciones y que hemos llegado a través de organizaciones, instituciones digamos, del Estado, del orden público, a los cuales hemos llegado por relación que tenemos muy periódica, muy usual con Medio Ambiente Nación, porque somos, ya digo, uno de los pocos que son generadores peligrosos y las pocas plantas que hay dentro de este ámbito, con
claro,
lo cual en el sector de residuos peligrosos de Nación somos, digamos, alguien conocido, y que por suerte conocidos para bien, porque digamos, las distintas inspecciones que nos vienen haciendo siempre ha dado todo bien, con lo cual ellos le hemos generado como una confianza en ellos.
Claro.
¿Sí? Además de que en el año 21, por ejemplo, a mediados de año, justamente Medio Ambiente Nación ha firmado una resolución y nos ha entregado ellos mismos un camión lleno de sus propios equipos de computación obsoletos, digamos, para
bien.
Que nosotros lo tratáramos, ¿sí?
Muy
con
bien.
Lo cual eso para nosotros fue, digamos, como una digamos, garantía de confianza que mostramos y a su vez, digamos, damos a conocer a otras instituciones diciendo, si Medio Ambiente Nación nos entrega su equipo y confía en nosotros, bueno, usted, Ejército Argentino, ANSES y otros organismos públicos deberían también hacerlo, porque, digamos, el padrinazgo, por decir una manera, lo tenemos a través de Medio Ambiente Nación, ¿sí?
Claro.
Entonces, generalmente, el ANSES en este caso, como ha hecho otros organismos, por ejemplo, ANSES, que como te comenté, ahora FIP, perdóname, hace unos 20 días que hemos firmado el convenio,
sí.
También ha pedido, digamos, a Medio Ambiente Nación las garantías necesarias o las recomendaciones, digamos, donde ellos poder, de alguna manera, entregar su tecnología en desuso, y dentro de esas recomendaciones, bueno, Medio Ambiente Nación sugirió que tomaran contacto con nosotros. Nos vinieron a ver, los fuimos a ver a ellos, le hicimos la presentación que corresponde, le dimos toda la documentación necesaria y finalmente nos eligieron como para hacer este convenio e ir entregándonos periódicamente, lo cual ha empezado la semana pasada, una primera entrega de un camión con equipo informático fuera de uso y que va a continuar por lo menos hasta fin de año porque tiene un caudal bastante importante de eso, ¿sí? Claro, porque va renovando periódicamente, obviamente, sus estaciones de trabajo, ¿no? Como todo organismo público que está presente como si fueran CES en todas las provincias del país, ¿sí?
Bueno, impecable el trabajo, el desarrollo del trabajo que están haciendo. Y ahora, para ir cerrando, quería consultarte por el tema de las donaciones que están realizando. ¿Cómo se dieron?
Mira, nosotros desde el año este que dijimos, 2010, 2011, digamos, cuando empezamos, las donaciones han sido más adelante porque en aquel momento era algo muy pequeñito y claro, había que casi mantenerse, no se podía donar cuando uno no tiene ni siquiera para pagarse los ingresos,
seguro,
digamos, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Poner de hace unos 8 o 10 años, nosotros hemos empezado a generar donaciones a otros tipos de organizaciones del tercer sector, sean relacionadas con ambiente, sean relacionadas con inclusión digital y por ende inclusión también de tipo educativo, o sea, pensando que la inclusión digital es como una herramienta para digamos mejorar el empoderamiento y el conocimiento de los jóvenes más que nada, ¿no? Porque si no tiene acceso a una computadora, por ende a una red y no puede bajar información de internet y lo demás y compartirla con sus pares, bueno, digamos ahí como que se quedan más atrás en el tiempo y se le atrasa esa posibilidad, digamos, de crecimiento educativo y de salida laboral para cuando uno llega ya a la parte de juventud, digamos, terminando la etapa media de educación, digamos, ¿sí?
Claro.
Entonces, bueno, se han donado, creo que alrededor a la fecha, más de 2.600 equipos de trabajo, desde notebook a computadora de escritorio, con su monitor, con el mouse, el teclado, e inclusive también armándole alguna salita de computación con los escritorios correspondientes y el mod y lo demás, a instituciones educativas siempre públicas, obviamente, de todo el país, organizaciones comunitarias, comedores escolares, algunas comunidades aborígenas de Chaco y de Formosa. Es decir, pretendemos de alguna manera de ser una organización eficiente desde el punto de vista productivo, es decir, que pueda autofinanciarse, es decir, lo fundamental es poder bancar el sueldo formal, el ingreso formal de los 13 chicos que están acá, que por suerte está todo formalizado con todos sus derechos laborales como corresponden, su ropa de trabajo, todos los derechos que corresponden a cualquier trabajador, digamos, ¿sí?
Excelente.
Y de ahí en más después, de alguna manera, devolverle a la sociedad a través de estas donaciones para por lo menos permitir que algún otro, que también está en una situación de cierta vulnerabilidad, pueda acceder a través de este equipo de trabajo que nosotros tenga a generar un nivel de educativo superior y por ende un nivel de posibilidades de empleabilidad también de mejores que la que no podría tener si no pudiera tener un acceso educativo mejor a través de lo digital, digamos, ¿sí?
Excelente. Bueno, Héctor, la verdad es que te agradezco por esta conversación. Es impresionante, ¿no? Cómo se une todo con todo, ¿no?
Sí,
cómo tiene que ver un poco la política, bueno, por supuesto, ¿no? Con el medio ambiente, con la educación, ¿no? Es realmente impresionante el trabajo que están haciendo, así que por supuesto te agradezco muchísimo esta
comunicación. Es que el ambiente tiene que ser cada vez más parte de una política de Estado real y sostenida, digamos, porque no por un tema de fundamentalismo ambiental, que digamos que yo no formo parte de ese grupo, sino realmente porque entender de que un mejor ambiente nos ayuda a todo, porque nos da mejor calidad de vida a todo lo que vivimos, digamos, que participemos de ese ambiente en forma activa o al revés, o pasivamente, pero nos ayuda a todo, digamos.
Totalmente, completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Héctor.
Gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes por comunicarse con nosotros.
Por favor, hasta luego. Muy bien, hasta allí. Entonces, charlábamos con el licenciado Héctor González, quien es coordinador de la Asociación Civil Centro Basura Cero.